Seguimos con De Taquito escuchando I Got My Mind Set On You, que es, on you en este caso sería seteada la mente en el presente, no en alguien en especial, para recibir a Nani Kessman, que hoy va a hablar en su columna de bienestar sobre el mindfulness.
Antes que nada, feliz cumpleaños para todos. Atrasado, porque ayer no estuve, pero bueno, les mandé saluditos.
Un añito. Que te perdiste.
Ya vi en las redes. Me hubiera encantado.
¿Viste lo que fue?
Sí, impresionante. No, casa con torta y todo.
La próxima vez tenemos que tener pista de baile.
Sí.
Eso es lo que estuve pensando, nada más.
Igual bueno, con Malatuya tiramos unos pasos, te digo.
Sí. Me encanta Malatuya. Chicas, hoy traigo un tema muy actual que tiene que ver con la psicología del deporte. Para eso me acompaña Nicolás Palatnik, que es psicólogo deportivo. Y él atiende también la mente de muchísimos deportistas conocidos, que no los vamos a nombrar porque, bueno, no importa. Lo que sí, nos parece muy importante traer esas metodologías que utilizan estos deportistas, entre ellas el mindfulness aplicado directamente al deporte para poder aprovechar todo el presente y estar en ese momento y así optimizar el rendimiento, ¿no? Porque todos hacemos deporte y porque todos hacemos muchas actividades y también está bueno tener herramientas como para poder usar. Así que le damos la bienvenida a Nicolás.
Encantado, Janina, un placer y feliz cumpleaños, felicidades.
Muchas gracias. Tenemos un añito, somos re jóvenes.
¿Qué les parece? Bueno, bendiciones para ustedes, todo lo mejor. Sí, indudablemente que cuando pensamos en deporte y actividad física, lo primero que pensamos es el movimiento y la parte o el aspecto activo. Pero en deporte de alto rendimiento, de alto desempeño, también existe otra parte, otra forma de entrenar, prepararse e incluso de competir, que es aparentemente pasiva o tiene otras características. Y esto lo relacionamos con todo lo que tiene que ver con recursos de recuperación, de regeneración y también de relajamiento.
Claro que sí, sos tremendo atleta y estás muy bien preparado de lo físico, de repente si no tenés bien la cabeza enfocada, te puede ir mal.
Claro, para controlar los nervios o los niveles de tensión, entre otras necesidades.
Hasta diría, trayéndolo un poco también a los ejemplos de deportistas que han sido virtuosos, como un Maradona, ¿cómo se descarrió su cabeza, no? Quizás si Maradona hubiera contado en ese momento con un psicólogo deportivo que lo ayude a contener con todo ese éxito y toda esa fama que venía a consecuencia de su virtuosismo, no hubiera tenido el desarrollo fatal que tuvo después.
Claro, a mí me gusta, cuando trabajo con atletas, familias y equipos, como dibujar una esquemita de círculos concéntricos. Entonces, el primer círculo, el del medio, es la tarea deportiva propiamente dicha, lo que hago como futbolista o como velerista o golfista. Pero se desarrollan otros círculos a partir de ese círculo inicial que tienen que ver con el estilo de vida o la proyección de la carrera o incluso la construcción de la imagen pública del atleta. Y los otros círculos, todo lo que hago yo fuera de mi jornada atlética, importa tanto como lo que hago cuando estoy haciendo la práctica activa. Propiamente
pues soy
dicha.
Un ser unitario.
Claro, pero no me quiero perder que dijo atiendo al deportista con su familia. O sea, lo importante que es el núcleo familiar y de contención de los atletas también, ¿no?
Y es decisivo, es decisivo. Entonces, ¿cómo yo planifico mi carrera atlética o deportiva y el conjunto de mi vida? También define la calidad de mi carrera como deportista, es decir, cuán longeva va a ser, cuánto tiempo va a durar y con qué calidad me voy a sostener. Nosotros siempre decimos y reflexionamos lo mismo con los atletas de alto desempeño y todos sus subsistemas que los acompañan. Queremos que dures, queremos que te sientas, alcances una zona de comodidad, que te instales en esa zona y que te quedes. Porque de todos los niveles de habilidad, todos los que se sostienen lo hacen desde un lugar de comodidad, un lugar de placer, un lugar de disfrute. Los máximos, los más altos, los del medio y los que estamos en un nivel más social o recreativo también.
Y siempre va a haber momentos de alegría donde vas a ganar y momentos de frustración donde vas a perder y tenés que poder lidiar con eso. Pero contame qué herramientas utilizás vos precisamente como para acompañar este proceso.
Bueno, depende de lo que hablemos. Específicamente referido al deporte individual, que si se quiere nuestra cultura, sociedad, es relativamente contracorriente, hay un tema recurrente que es el control de la tensión o el control de los nervios al entrenar y al competir. Entonces, de este lugar, yo vengo insistiendo desde hace un tiempo importante la necesidad de enseñar a recuperar, a regenerar y a relajar. Es decir, así como es muy importante la parte activa o visible, entrenar fuerte, competir intensamente, tan importante como eso es enseñar a los atletas y sus entornos a controlar los nervios o a relajar. ¿Para qué? Para tener pulmones que nos permitan analizar, para tener recursos que nos permitan controlar los nervios y resolver situaciones competitivas. Si yo no aprendo a convivir conmigo mismo, por ejemplo, cuando estoy entrenando tenis o entrenando golf o estoy entrenando automovilismo, difícilmente cuando llegue a la competición pueda avanzar a otras etapas de mi posible desarrollo como atleta. Esto es muy importante.
El ¿cómo aspecto... Sí. En el estrés vos gastás un montón de energía. Entonces, si el atleta se estresa, pierde un montón de energía que lo tiene que volcar al juego.
Claro.
O al juego, al desempeño,
digamos. Exacto. En el deporte individual es muy típico el diálogo, el autodiálogo negativo. Claro. La irrupción del pensamiento excesivo.
El terror.
Claro.
Eso, no, además, yo te iba a preguntar, ay, perdón, estoy para cortar gente.
Corte, corte, tranquila.
¿Por qué no, terror? No, ¿sabes por qué? Porque estabas hablando de cómo controlar los pensamientos y me imagino un atleta que vos estás jugando al tenis y vas perdiendo. Y cómo no te desesperás, ¿entendés? Como me estaba acordando de Gaudio cuando
le quitaba las raquetas.
Por eso, ¿no? él le faltaba psicología de deporte.
Bueno, de hecho, cuando ganó Roland Garros, Gastón Gaudio, fue porque lo atendieron en una banda de psicólogos, me parece.
Ah, con razón.
Y ahí él tenía tipo, un psicólogo, tenía un consejo.
No, y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el tipo la estaba gozando. En ese partido él disfrutó.
Yo lo que siempre me pongo, trato de ponerme en los pies, no sé, del atleta individual, como decías vos, del maratonista, del cómo la lucha es más con tu cabeza que con tu físico, porque en realidad la mente hace al rendimiento muscular, porque son órdenes cerebrales en el fondo, más allá de un músculo entrenado y todo lo demás, ¿no? Esa batalla con la propia motivación, con el superar la fatiga, con el que no dejar que los pensamientos de estoy cansado, me duele, no voy a llegar, no puedo, todo eso que te aborda, cómo controlarlo. Para mí es fundamental. Me ha pasado simplemente en una clase de spinning, me imagino.
Imagínate. Yo pienso que los tenistas después de no sé cuánto, ¿viste que pueden durar como 6 horas los partidos? Digo, pero este no debe estar todo acalambrado, se quede que debería ir a la casa.
Mira, salvando las distancias enormes que nos separa, yo creo que siempre que practiqué deporte logré un estado meditativo que estaba con el movimiento, quizás porque respiraba y era consciente de la respiración, pero eso me traía el movimiento al presente y optimizaba muchísimo el método y la técnica.
Sí, desde el mindfulness aplicado al deporte de alto desempeño, nosotros lo definimos como una vivencia de silencio y de unidad. Vos decías recién, ¿cómo lucho contra mí mismo cuando estoy bajo tensión o bajo fatiga? De lo que se trata es justamente de dejar de luchar.
De trascenderlo.
De trascender. Es decir, también definimos el mindfulness como una desconexión parcial del organismo. Cuando el atleta está en situación de rendimiento, no dejamos de razonar tácticamente, pero sí podemos suprimir el pensamiento disruptivo, excesivo o innecesario. Y de eso se trata un campo de trabajo posible con el atleta individual y también colectivo. A esto también apuntamos. ¿Para qué entramos en calor? ¿Para qué activamos intensa y extensamente? Justamente para descargar nervios iniciales, tensiones competitivas naturales y liberar otra fuente de energía, llamémosle intuición o inconsciente, que es definitivamente la que nos permite actuar
mucho
competitivamente.
Más asertiva, además, ¿no?
Con soltura, exacto. Trascender este nivel del pensamiento que normalmente y naturalmente tiende a estar y a persistir en nosotros y que muchas veces conspira contra el mejor rendimiento posible. Esto tenemos que entenderlo también en el deporte individual y encararlo como un frente de enseñanza, entrenamiento y aprendizaje.
Una pregunta, ¿va en paralelo eso que se habla a veces del cambio de respiración, ¿no? Cuando empezás un partido de fútbol o empezás una clase de gimnasia de alto impacto o lo que sea, que sentís esa fatiga hasta que hay un cambio físico en tu respiración.
Claro.
¿Va en paralelo con este proceso mental? Porque hay veces que te sentís cansado a morir y haces un clic en un momento donde parece que pudieras rendir 3 horas más haciendo ese ejercicio.
Absolutamente. La entrada en calor o calentamiento o activación es una crisis de adaptación del organismo. Absolutamente. Buscamos justamente superar o romper un umbral, un límite que nos permita físicamente adaptarnos, pero también suprimir este pensamiento tan intenso inicial e ingresar en otro nivel.
¿Qué técnicas les das a los deportistas para hacerlo, para lograrlo?
Primero enseñarles a que se conozcan a sí mismos. Esto es lo primero. Por ejemplo, trabajo fuerte con tenistas juveniles e infantiles y sucede mucho que el tenista conversa consigo mismo tempranamente en entrenamiento, se empieza a maltratarse, empieza a gesticular, también le pasa en competiciones. Entonces,
hago un paréntesis. No, porque una vez estuvimos hablando sobre las rutinas de concentración, que muchísimos de nosotros pensábamos que eran cábalas de los deportistas. Pero esas rutinas de concentración, como hace Nadal, no sé, de dejar el agua de determinada manera, de agarrar la toalla, todo eso ayuda a interrumpir ese diálogo consigo mismo que tiene el deportista, de darse para atrás, capaz.
Claro, y las rutinas externas o visibles en este caso, al atleta en situación le dan estabilidad, le dan una estructura y le dan estabilidad. Por eso las usa. Pero también existen otra clase de rutinas que denominamos rutinas internas, que es darnos una serie de pasos para usarlas en entrenamientos y en partidos exigentes también.
¿Tipo afirmaciones positivas, por ejemplo, visualización positiva y creativa?
No solamente por lo mental, sino en primer lugar por lo fisiológico, desacelerar el ritmo fisiológico, caminar más despacio si lo necesito en ese momento, de manera tal que yo pueda oxigenar y hacer el centering, es decir, recuperar mi lucidez mental para poder analizar qué es lo que necesito corregir y planificar la acción subsiguiente. A esto lo denominamos rutina interna, aplicable en tenis, en golf, en otras clases de disciplinas individuales también.
¿La respiración siempre como algo fundamental y en el trasfondo de todo esto?
Es el inicio. La respiración consciente, digo, o profunda, ¿no? Claro. Es el inicio. También es el camino que conduce a meditar. Pero no es el fin, no se termina ahí. Pero sí, muchas veces estamos antes del inicio, estamos en este estadio, en esta etapa, con deportistas de diferentes disciplinas, particularmente individuales, que en nuestra sociedad o cultura a veces van como contracorriente, porque nosotros somos muy del juego de pelota, muy del deporte colectivo.
Claro. Y en el deporte colectivo, los atletas de repente no se sienten tan necesitados de ir a la meditación y a la respiración consciente antes de salir a la cancha.
Mira, cuando he trabajado ejercicio de relajación o de respiración con atletas y planteles de fútbol, he trabajado en fútbol, soy técnico de fútbol además, ha habido una receptividad enorme. Generalmente, en el universo deportivo, hablando de atletas, hay una receptividad, una necesidad muy grande de este tipo de ayudas.
Sin duda,
impresionante. Algunos se quedan dormidos, más allá de que no es el objetivo, pero tiene una necesidad.
Antes de salir a la cancha me muero.
No, pero lo hemos hecho sobre todo en entrenamientos, como prácticas de enseñanza. Y es enorme la receptividad que
hay. Es que también, aunque sea a nivel colectivo, siempre hay uno que se destaca, siempre está, por ejemplo, no sé, en este mundial hablábamos de que Suárez no apareció, ¿está? De que faltó ese Suárez. Que andás a ver la cabeza de él dónde estaba en ese momento, porque... el otro te excede, vos puedes estar viendo un Suárez que es la superestrella del fútbol uruguayo, pero andás a ver lo que está viviendo el tipo... A nivel, no sé, familiar o andás a ver.
Imagínate,
¿no?
Messi
es mucho
también.
Más el otro de lo que vemos. Es
obviamente.
Mucho más.
Y con después de trabajar en esto y de adentrarte tanto, ¿lográs distinguir cuando estás viendo cualquier tipo de deporte, cuando un deportista, un atleta de alto nivel, hace ese clic de focalizarse y cómo se refleja en su rendimiento? ¿Lo podés distinguir solo viéndolo?
Muchas veces sí. Cuando vemos los atletas de alto desempeño, los atletas de élite, los que están en lo más alto de los rankings, nosotros trasladamos esta imagen a los deportistas con los que trabajamos. La diferencia entre reaccionar a las incidencias, a las cosas que pasan, y responder. Esto es muy típico o muy, muy notorio de ver en tenis. Cuando el atleta de alto nivel tiene un momento difícil, pierde puntos importantes, va abajo en el tanteador, generalmente se mantiene centrado y responde, sigue jugando, por ejemplo, con la misma soltura. ¿Cómo enfrentamos y nos sobreponemos casi instantáneamente a los momentos difíciles? Es lo que marca la diferencia unos de otros. Claro. Estos son pequeños elementos, más o menos imperceptibles, aunque no lo son tanto para nosotros, que marcan el grado de maduración entre unos y otros.
No sé por qué me viene la imagen de la grulla de Karate Kid, ¿viste ese momento en la pelea donde el tipo focaliza en su presente absoluto y tiene fe en sí mismo? Y bueno, bien hollywoodense y con todo esto que tienen las películas, pero de repente en la vida real, en el entrenamiento pasa, ¿no? Esos momentos en que uno dice, ahora sí estoy y puedo responder.
Pero a veces es,
claro.
Te podés dar cuenta de repente, quizás en un tenista, aquel que rompía la raqueta o que largaba insultos ante un mal rendimiento, por ahí el tipo en ese momento respira y trasciende, pues se para desde otro lugar y lo ve como algo que es inherente al deporte, ganar y perder.
¿Se puede hacer en pocos segundos, estando en el medio del juego, el regresar a la hora?
Absolutamente. De hecho, nuestras ayudas de la psicología del deporte apuntan a ese lugar. Hacerlo en pocos segundos, hacerlo en tiempo real. Uh-huh. Existen diferentes etapas. La primera etapa es la de enseñar a relajar o enseñar a centrarnos. Pero el objetivo final o de llegada es usarlo como herramienta en situación. Nosotros no somos dogmáticos en este aspecto. Es decir, si a mí romper la raqueta o tirar el palo de golf o darme vuelta en la embarcación de laser me ayuda, si me ayuda mi rendimiento, bueno, hagámoslo.
Claro. Sí, capaz que te libera tensión y es parte de estar presente también.
Claro, pero cuando hablamos con los atletas, normalmente, la mayoría de los casos nos dicen, no, la verdad es que me distraigo, me trato mal, agarro una inercia negativa, no salgo más de eso. Entonces, bueno, está bien, busquemos otras alternativas.
Tendría que ser como el furcio en los comunicadores, ¿viste? Un furcio trae 10 atrás. Hay que volver al eje para poder seguir comunicando bien.
En ese caso, después del furcio, una buena risa como que afloja.
Sí, ¿no? O una buena respiración para focalizar y listo, dejarlo atrás.
¿No? Sí, lo veo en los actores. Imagínate los que están en una obra de teatro y se mandan un furcio y vos decís, ay, claro, si se cayera en el furcio, la obra de teatro no sigue.
No, se termina.
Por eso los actores están súper entrenados a seguirlo y también es pura relajación.
Ahora, hay más como conciencia social con respecto a esto, porque yo escucho mucho la frase de, viendo la selección que tuvimos el Mundial hace poco, están conectados. Ya la palabra decir estar conectado alude a este sentimiento de que el deportista está en su presente focalizado en lo que tiene que estar, ¿no?
El deporte en general y quizás el deporte individual tiene un elemento importante de introspección, de búsqueda filosófica. ¿En qué sentido? No necesariamente en un sentido místico, sino en un sentido de autoexploración, de aprender a conocerse. Esto es lo primero. Nosotros trabajando con tenistas, automovilistas, veleristas, decimos, lo primero es aprender a conocerme y controlar mi propio organismo o persona o personalidad en situación de tensión competitiva. Esto es lo primero. El segundo escalón del podio es aprender a controlar mi rendimiento, que no significa ganar necesariamente, porque yo juego contra vos y vos podés superarme a mí, lo cual es algo básico y natural y obvio.
El tema es rendir yo mismo lo que
puedo
rendir.
Mi potencial, actualizarlo en diferentes circunstancias o condiciones.
Saber que diste todo en ese momento de la manera que podías darlo, como lo tenías que dar.
Claro, en esa cancha, en ese país, en ese clima y contra Yanina, que de repente es ampliamente superior a mí. Claro.
Los Juegos Olímpicos, es decir, vos sabés que las piruetas que están mostrando ahí las gimnastas las hicieron mil veces en su gimnasio entrenamiento, pero el desafío es poderlo hacer ahí.
Actualizarlo en esas condiciones, en ese momento. Exactamente. Y por último, luchar por el resultado preferible, que siempre es ganar el evento o ganar el torneo.
Claro, no es lo primero, es lo último el resultado.
Digamos, es un encadenamiento de etapas, pero no podemos desestimar las otras anteriores, sobre todo en etapas infantiles y juveniles. Claro. De formación del atleta de élite.
Qué importante, ¿no? En las etapas juveniles y de niños, sobre todo, ¿no? Porque capaz que agarrás un niño que tiene tremendas condiciones y basta una frustración o que alguien le diga algo para dar una marcha atrás enorme.
Y en el fondo por siempre eso, es con uno mismo la competencia.
Claro. Indudablemente es cíclico, ¿no? Es con uno mismo y al mismo tiempo, como somos seres sociales, podemos usar la información de competir contra otros para retroalimentar mi búsqueda interior y exterior, es cíclica. Yo, mi primer libro de psicología del deporte, que se titula Ganar y Perder, también cuenta, plantea una teoría, el capítulo 6, que se llama la teoría de rendimiento social, que justamente lo que plantea es esto, de que nosotros cíclicamente cultivamos una búsqueda a un tiempo interna y externa, porque también usamos la competición, que también puede ser natural y saludable.
Que te motiva.
Absolutamente.
Pero te motiva igual a superarte a vos mismo, porque vos no puedes competir contra otro que no seas vos. O sea, con te motiva, otro que no seas vos.
Claro, te motiva simultáneamente a superarte a vos mismo y a superar a los demás. Uh-huh. Pero en un equilibrio que debe cuidarse.
Yo creo que lo que hablabas hoy del autoconocimiento lo aplico a todos los ámbitos de la vida. O sea, es importante autoconocerse desde lo que te hace bien o mal comer, hasta lo que te hace bien o mal hacer deporte, hasta las relaciones humanas que te hacen bien o mal, hasta las reacciones tuyas que tenés que cuidar o no. Creo que el autoconocimiento como que es la base de todo.
Sí, tus límites físicos también, ¿no? Que a veces hasta que no te adentras en un entrenamiento fuerte no conoces hasta dónde va tu cuerpo.
Pero a veces también cómo nos cuesta, cómo a veces somos negados a autoconocernos, porque autoconocernos también significa como enfrentarnos a esas partes nuestras que no nos gustan y que tenemos que mejorar, y para eso tenemos que renunciar a una cantidad de cosas si queremos ¿no? Como todo el mundo quiere mejorar. Pero sí, hay gente que realmente no está dispuesta.
Sí, totalmente. Danina, implica, en primer lugar, frenar, como decimos en nuestro programa de Mindfulness, detenernos para mirar. Y en sí mismo, frenar y tener una mirada hacia adentro de nosotros implica un esfuerzo. Puede ser una experiencia exigente.
Sí.
No es automático. Bueno, voy a ocupar de mí mismo, voy a tener un tiempo de introspección, voy a intentar cambiar hábitos muy arraigados. Lo que tú has compartido aquí, que has compartido conmigo también, estos cambios alimentarios, son cambios enormes en la persona. Requieren mucho coraje, mucha determinación y voluntad para sostenerlos.
La disciplina, el camino espiritual es de las más exigentes. Totalmente. Para mí, no sé, viendo, porque la gente piensa como que a veces se bastardea un poco, sí, eso de la espiritualidad. Pero la disciplina que exige un camino espiritual desde esto, de vivir en el presente, de no mirar al otro, de no hablar más de los demás, de no sé, un montón, de alimentarte conscientemente, digo, como que todo eso es una exigencia increíble que los deportistas...
De cuidar tus reacciones hacia los demás, de las cosas que te enojan, y bueno, ¿cómo reaccionas vos frente a algo que te enoja? Bueno, cambia la ira por otro sentimiento, no sé, exteriorizalo de otra manera. Esas cosas requieren disciplina y voluntad, sí, como para el deporte.
Absolutamente. Uh-huh.
Muchísimas gracias por toda esta información. En realidad me quedé pensando, porque vos trabajaste con automovilistas, cómo el mindfulness, claro, los ayuda también a mantenerse
trabajo
vivo, porque
sí,
en el aquí y ahora, en ese caso, esos deportistas están frente a la muerte si se desconcentran.
Sí, enfrentan riesgos importantes, absolutamente. Uh-huh. Sí, tienen diferentes instancias o momentos, tienen que ver con los entrenamientos fuera de fecha de competición, entrenamientos, las fechas que compiten. También tienen todo un desafío, que es la generación de fondos para poder competir y sostenerse en niveles altos. En fin, por supuesto con una inversión financiera muy alta también.
Pero una llevado... responsabilidad sobre la espalda con
exacto,
el claro.
Exacto. Es fascinante. El deporte individual, lejos de ser un sacrificio, para mí es una enorme oportunidad de crecimiento personal, que también pasa por el desarrollo comercial del atleta. ¿Sí? Tiene todo un frente claro, necesario de generación financiero que también hace a su crecimiento personal.
Pero en el momento del desempeño, en el momento de estar ahí compitiendo, ellos no pueden estar ni ahí pensando en todo eso.
No, por supuesto que no. El aspecto específicamente competitivo les impone bloquear los nervios, centrarse en la ejecución. Y ahí hay diferentes aspectos, ¿no? Desde la largada, el desarrollo de la carrera, cómo, y la toma de decisiones. Bueno, hay diferentes aspectos que se ponen en juego.
Y estos deportes de alto riesgo, en algún punto quienes disfrutan de eso y hacen de esto su vida, ¿hay una necesidad de llegar a ese presente absoluto en esa situación de adrenalina?
Es que muchos lo logran. Muchos conectan genuina y plenamente con el presente cuando están ejecutando.
Claro, pero
esa es una aspiración que sienten.
No sé, he hablado con gente que hace bungee jumping, por ejemplo, y te dicen que en ese momento es donde más con esa adrenalina necesitan ese nivel de adrenalina para lograr esa conexión absoluta.
Exacto.
Y que eso se vuelve una adicción. Sí. Por eso el placer de realizarlo.
Por eso practicamos deporte, o por eso salimos a correr a la rambla, o vamos a un gimnasio, o jugamos a la paleta, o hacemos kitesurf. Porque conectamos.
Totalmente.
Ni más ni menos. Lo que sí pasa a veces a los atletas de alto desempeño es que no logramos plenamente conectar con el momento presente, es decir, mantenemos cierto nivel de pensamiento que sigue actuando ahí.
Claro.
Y que de alguna manera sigue conspirando contra la calidad de la ejecución.
Se olvidan del disfrute y empiezan a poner la actividad como, digamos, el trabajo antes del disfrute. Te olvidas de que vos disfrutas de esa actividad y la haces porque es tu hobby, porque lo amás.
Cómo nació todo, ¿no?
Y pasa a ser un trabajo.
Claro.
Eso en algún momento, cuando competís profesionalmente, se da.
Exacto, y si eso es así, puede ser un problema.
Claro, totalmente.
Qué interesante.
Recuerden todos que esta columna va a estar subida en nuestra página web, en la de Universal, completita, para quienes no la agarraron en vivo.
Y en nuestras redes sociales, por supuesto.
En nuestras redes sociales, la de Nani también.
La mía siempre.
Que son un éxito las columnas después, también.
Sí,
o sea, ahora
sí,
en estos momentos también tiene sus fans, Nani, en vivo. Pero después la gente que se lo perdió lo escucha online.
La vas a seguir entonces, por las redes, desde ya.
Realmente, porque siempre trae temas muy interesantes. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas
la verdad
gracias
que
a ustedes.
Nos dejan pensando. Siempre Nani nos deja pensando.